Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio para la actualidad, la información y el análisis.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un poco de todo. Dentro de hora y media estará por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente con un hombre de teatro, que además es escritor, que además es poeta, es actor, es dramaturgo, como he dicho, es escritor. Álvaro Tato estará aquí en el estudio de Onda Madrid con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Tendremos tertulia económica con José Antonio Navas y Carlos Sánchez, dos clásicos del periodismo económico. Estará Maika Rivera, que es la directora de Getafe Negro. Se celebra la semana que viene esta gran cima de la novela negra, que se produce ya durante 15 ediciones en la ciudad de Getafe. Luego a la noche ya escucharán las voces de Javier Gallego, de Jaime González y de Ricardo Martín a analizar la actualidad de este miércoles, que es 19 de octubre. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los profesionales que estudian a los individuos, bien sean filósofos, sociólogos, antropólogos, neurocientíficos, todos en general, hablan y no paran de decir maravillas acerca de los beneficios de la meditación, de reencontrarse con uno mismo. Esto no es nada moderno, aunque haya teorías y técnicas muy modernas que se venden incluso en Internet y casi por correspondencia. Se trataría en realidad, nos cuentan, de encontrar en las 24 horas del día un rato pequeño, por ejemplo, de 15 minutos para encontrarse con uno mismo y no pensar en otra cosa que no seas tú. Que a veces es un pequeño lujo, ¿no creen ustedes? Tú y tus actos. La meditación es perfecta para poner en marcha la maquinaria que mueve la voluntad de las personas y lo es para programar los actos futuros y analizar también los pasados. Pero esto que les cuento, esto que es tan sensato, es algo que apenas hacemos. No encontramos esos 15 minutos casi nunca. En realidad no somos capaces de quitárselos al móvil, que es exactamente el territorio contrario al de la meditación. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Podríamos decir como el poeta, y quien lo probó lo sabe. No conversa contigo, ni puedes conversar con los demás, a no ser que creas que lo que haces cuando envías o recibes un mensaje por WhatsApp es eso, conversar. Esta mañana he leído una entrevista con el neurocientífico argentino Mariano Seligman, un hombre especializado en otro espacio tan interesante como el que hoy nos ocupa, el de la meditación. También la conversación. Es él el que afirma que tener con quien hablar es un paracaídas para la salud, que la soledad es tóxica, que el humor es un recurso sano que nos protege de los pozos en los que vamos cayendo. Y es también él el que nos recomienda retirarnos a espacios ideales en los que fluya la conversación con uno mismo y los demás. Los griegos descubrieron eso de que tenían que retirarse a un sitio donde hubiera condiciones ideales. Por ejemplo, buena música, buena comida, buena bebida y buena gente. Y dice Mariano Seligman, ¿qué es lo contrario a eso que proponen los griegos? Y responde, Twitter. Saber hablar con los demás, saber hablar contigo mismo, dos esencias de la condición humana que con tanta frecuencia olvidamos mientras desperdiciamos las horas y los minutos de un día, horas y minutos que ya no volverán, mas buscan el espejo al otro que va contigo, tiene escrito Antonio Machado. Hace unos días les hablé de un estoico que invitaba a la meditación diaria con dos preguntas en 15 minutos. La primera era esta, ¿en qué aspecto eres mejor que ayer? Y la segunda, ¿cuáles de tus malas costumbres has curado hoy? Esas preguntas pueden ocupar un cuarto de hora que debe hacerse tan largo como una hora si se sabe responder con sinceridad y sin miedo. El estoico jura, promete y vuelve a prometer que nadie ha salido
peor de lo que era tras esos 15 minutos así planteados. ¿Y por qué les cuento esto? Pues que se lo cuento porque ahora el metro de Madrid nos va a facilitar las cosas para el reencuentro con uno mismo, porque ya está disponible en el suburbano una aplicación para que, camino del trabajo, el viajero o la viajera encuentre un rato para la meditación. Entre ruidos de puertas que se abren, el pitido de un tren que arranca, las voces de otros pasajeros que entran y salen, la guitarra o el acordeón de un cantante que pide unas monedas, uno puede tener ahora la posibilidad de no ser uno de esos que van sentados en el vagón con la cabeza agachada mirando su teléfono móvil. En el metro no hay periódicos, no hay libros, no hay apenas conversaciones. Las miradas perdidas, caras somnolientas. Eso es lo que hay. Bueno, pues el metro, el suburbano, ha puesto a la disposición de sus viajeros un código QR que permite descargar una aplicación y entrar en el mundo de la meditación mientras unos entran y salen y los minutos se van entre el metro y el andén. Solo hay una libertad pura, la libertad de la mente. Ahora a tu alcance y en el metro de Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Noticias, arranque de noticias de esta crónica de la actualidad este miércoles 19 de octubre con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar dificultad leve en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Tablas, también en la A2 en Canillejas y cruce con la M30, y dificultad en varias salidas de la capital. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Alcorcón y Móstoles y Arroyo Molinos, y ya en la A6 en Majadahonda y El Plantío. La M40, precaución, especialmente complicada esta tarde, la zona de Hortaleza en sentido A2 y Coslada en dirección A3. También retención en otro tramo de la M40, Pozuelo en sentido A5.
Un día más, la economía es protagonista de la actualidad informativa en este miércoles 19 de octubre, y es protagonista porque la Comunidad de Madrid aprueba la deflactación del IRPF. ¿Esto qué quiere decir? Que los madrileños no verán cómo ese impuesto les sube acorde a la subida de la inflación, a la subida de los precios, si nos sube también el salario. No lo notaremos inmediatamente, aunque sí que se va a aplicar de manera inmediata, pero habrá que esperar a hacer la declaración de la renta correspondiente este año, es decir, dentro de unos meses. Begoña Alarcón.
Medida inmediata para que las familias no pierdan poder adquisitivo. La deflactación incidirá en el tramo autonómico del IRPF para evitar un salto a quienes tengan su salario ligado a la inflación, y además se incidirá también en el mínimo personal y familiar. Enrique Osorio, vicepresidente.
Tanto ese incremento que deja de tributar del mínimo personal y familiar beneficia exactamente a todos los contribuyentes. Y la deflactación en concreto, como bien ha explicado, afecta a aquellos madrileños que, como consecuencia de su subida salarial, cambian de tramo.
Todos los tramos salariales se beneficiarán de la deflactación, aunque según el gobierno regional las rentas más bajas serán las más beneficiadas, con un 6% de ahorro en la tarifa. En total, un ahorro de 200 millones de euros para 3 millones y medio de contribuyentes, al que hay que añadir también la rebaja de medio punto del tramo autonómico. Todo ello efectivo ya en la renta de este año, aunque la medida todavía tiene que pasar el trámite parlamentario.
La comunidad, como les contaba mi compañera Begoña Alarcón, defiende que se van a beneficiar todos los madrileños, pero especialmente las rentas más bajas, es decir, los más vulnerables. No lo ven así, no lo ven de igual manera los partidos de la izquierda en la Asamblea de Madrid, que vuelven a hablar de medidas fiscales con fin de contentar a los que más tienen, Pepe Frutos.
La izquierda en profundo desacuerdo con la deflactación al entender que se trata de otro beneficio fiscal a las rentas más altas. Hablan de trampa, regalo envenenado y trilerismo. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Cuando tú abres el cubilete de los que más tienen, pues se van a ahorrar pues 600 euros, ¿no? Cuando abres el cubilete de los que menos tienen, pues se van a ahorrar en torno a 6 euros al mes, más o menos.
La misma trampa, una medida en la que lo que se hace es un descuento entre 0 y 10 euros a la inmensa mayoría de las familias en Madrid, mientras que se rebajan miles de euros a unos pocos grandes patrimonios.
Unidas Podemos reclama además recuperar el impuesto de patrimonio. Alejandra Jacinto.
Se podría financiar los médicos de atención primaria, los salarios de esos médicos de atención primaria durante todo un año.
Y en Vox nos reiteran su postura de que deflactar no es bajar un impuesto, sino dejarlo como está.
Hablaremos más adelante de asuntos económicos, aunque ya en el plano nacional. Pero en Madrid sigue siendo noticia lo sanitario, también en este miércoles, porque esta mañana se ha reunido el comité de huelga con la comunidad con fin de llegar a un acuerdo para evitar los paros de los trabajadores de las urgencias extrahospitalarias convocados para el día 25 de octubre. Reunión que ha terminado sin acuerdo. Ángel García.
Más de 30 organizaciones sociales, vecinales, sindicales y profesionales se han unido para denunciar la situación de la sanidad pública madrileña, que dicen agoniza por culpa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a Marciano Sánchez Baile, de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública.
La Comunidad de Madrid es la comunidad que menos dinero dedica por habitante y año en sus presupuestos del año 2022, que ha disminuido el número de camas hospitalarias en los últimos 10 años, se han realizado privatizaciones sistemáticas de casi todo lo que se puede privatizar.
Y mientras se mantiene la amenaza de huelga en las urgencias extrahospitalarias, los sindicatos rechazan la propuesta de mínimos. Teresa Galindo es portavoz del Sindicato de Enfermería.
El comité de huelga no lo acepta porque los SAR es un 100%, nuestros compañeros no tienen la posibilidad de hacer huelga. Y en los SUAP al final va a quedar dos enfermeras trabajando de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Sí reconocen un pequeño avance en la negociación, con el compromiso de la consejería de entregarles mañana sus propuestas por escrito.
Sobre el asunto hoy se han pronunciado dos pesos pesados de la comunidad, de hecho los dos pesos más pesados en la materia de la comunidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Antena 3. Él reconoce que se han cambiado algunas condiciones, pero quiere llegar a un acuerdo y va a intentar llegar a un acuerdo. Ella, la presidenta, avanzaba que mañana en la Asamblea habrá novedades.
Es verdad que se han cambiado algo sus condiciones en cuanto a turnos, en cuanto a la operatividad que tienen que desarrollar con su actividad diaria, pero nuestra intención en todo momento ha sido siempre hablar con ellos y tratar de llegar pues a ese acuerdo para que la apertura se produzca sin ningún tipo de incidencia.
Mañana, en el pleno de la Asamblea, informaré acerca de dónde van a estar nuevamente reubicados para abrirlos y para seguir siendo la región que más puntos sanitarios de urgencias 24 horas tiene de España. Sería curioso que la huelga, la primera que voy a tener en este sentido, si lo hacen, sea justo cuando los voy a abrir. Que parece que no quieren. O sea, que yo prefiero que las cosas se atemperen.
Se habla de sanidad en Madrid y se habla de urbanismo, porque hoy se ha dado un paso más en la llamada Operación Campamento, un nuevo enclave en Madrid donde se van a construir miles de viviendas, buena parte de ellas serán públicas y que necesita la colaboración de todas las administraciones, gobierno central, gobierno regional y también ayuntamiento. Es un viejo plan de la capital que anunció Pedro Sánchez, se llevaría a cabo durante el debate del Estado de la Nación hace unos meses, dijo que se iba a desbloquear de una vez por todas y hoy Defensa, el Ministerio de Defensa, ha cedido los terrenos para ello, para que se construyan esas 12.000 viviendas, en un acto no exento de polémica, puesto que no han estado ni Ayuso ni Almeida. El gobierno sacaba pecho de esta operación. Detalles, Flor Carazo.
12.000 casas, el 60% de protección oficial, prevé construir la operación Campamento. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este proyecto y la ley de vivienda tratan de revertir el modelo basado en la especulación.
Se trata de llevar también al terreno de la vivienda el cambio de paradigma que Europa vive en otros muchos frentes y que se define por un fortalecimiento rotundo e inequívoco de nuestro estado del bienestar.
El Gobierno había invitado a la firma del acuerdo entre Defensa y Transporte a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, pero no han acudido al acto por motivos de agenda. La invitación la recibieron ayer. Escuchamos al portavoz regional Enrique Osorio y Almeida.
Yo creo que bajo ningún concepto hay que entender que es un plantón ni nada parecido, sino que simplemente no se puede convocar a una presidenta autonómica con 24 horas de antelación.
Yo no voy a entrar en polémicas ni en controversias. Lo siento, para mí la política no se reduce a una foto.
Almeida ha afirmado que seguirá trabajando con lealtad.
Almeida no estaba en esa foto, dice que la política es más que lucirse y hoy estaba anunciando novedades en la distribución de mercancías de Madrid capital. El ayuntamiento pone en marcha desde el lunes varias medidas para corregir los problemas que provoca a diario esta actividad, entre ellos la falta de plazas de carga y descarga en hora punta. Mar García.
1000 plazas más, horario continuo, aplicación virtual para la carga y descarga inteligente. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Evitar que se produzcan determinadas congestiones de tráfico que hay, evitar las situaciones de doble fila, permitir mayor agilidad.
Desde el lunes, en periodo de aviso, Borja Caravante, delegado de movilidad.
Durante el 24 de octubre y el 15 de enero, estos agentes, estos 50 agentes del SER, lo que van a hacer es dejar una notificación, un aviso en el parabrisas.
A partir del 15 de enero necesita la aplicación para realizar carga y descarga, llevarla en el móvil, introducir datos y matrícula y buscar la plaza. Un ticket virtual le da el lugar y horario, como máximo 45 minutos.
También el ayuntamiento, por cierto, va a organizar una jornada informativa para hablar precisamente de urbanismo, de otro proyecto de mucha importancia, el de la Ermita del Santo, que prevé levantar 600 viviendas. Ha sido en la Comisión del Ramo, en la Comisión de Urbanismo, en la que también se ha hablado y mucho de cocinas fantasma, porque los vecinos próximos a algunas siguen en pie de guerra. Raquel Ruiz.
El delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, asegura que el ayuntamiento ha cumplido la moratoria y no se han concedido nuevas licencias. Sobre los negocios de las calles Morando y Santa Catalina, el delegado explica que en este caso la autorización se concede porque no hay cambio de actividad. Una explicación que, sin embargo, no convence a la oposición. Vamos a escuchar al delegado respondiendo al concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, y al socialista Pedro Barrero.
Y si de verdad hay una explicación jurídica, querríamos que nos explicara para qué ha servido entonces la moratoria que se aprobó.
Mire, les ha dado igual tanto denuncias de los vecinos, como las inspecciones de la sanidad, como de la propia policía municipal. Solo han servido para abrir expedientes sin llegar a producir el cese de la actividad. Por lo tanto, mucha burocracia y poca eficacia.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿A ir a por las churrerías, que también tienen un peligro en materia ambiental porque huelen? ¿O el asador de pollos? ¿O el gran restaurante que tiene más cocinas agrupadas que una cocina agrupada? ¿Dónde está el freno?
Fuentes, además, ha respondido a las preguntas sobre el proyecto que se llevará a cabo en el Paseo de la Ermita del Santo. Explicaciones que el ayuntamiento facilitará también a los vecinos.
El próximo 14 de noviembre se realizará un proceso de información por parte de los servicios técnicos, donde será oportuno traslado en un proceso abierto, evidentemente, donde pueden participar todos los vecinos de la zona y se explicará convenientemente el proyecto, que nada tiene que ver, como usted bien sabe, porque se lo ha estudiado, entiendo, con el proyecto presentado en el mandato de Ana Botella.
Con este proyecto, según Fuentes, Madrid va a ganar más vivienda protegida y más zonas verdes.
De la Comisión de Urbanismo a la de Seguridad, que hoy se centra en el barrio de Villaverde, los narcopisos que allí afloran hacen que los vecinos vivan siempre pendientes de quién merodea por allí, ya sea trapicheando, comprando droga o delinquiendo. Más Madrid ha elevado esas quejas al consistorio. Paloma Nolasco.
Problemas de convivencia y seguridad que el gobierno municipal no afronta en Villaverde. Es la protesta de Más Madrid. Carolina Pulido se queja de los narcopisos, del abandono y del panorama desolador del distrito.
Se ha trasladado del polígono al barrio, a pisos particulares que no son ocupados, los de Villaverde Alto, por mucho que se empeñe Villacís en decirlo.
Injusto, contesta la delegada de Seguridad, acusar al consistorio de no hacer nada o poco. Inmaculada Sanz habla de 4 millones de euros más en el presupuesto para el control de adicciones y de un trabajo intenso de Policía Municipal.
Desde el año 2020, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 256 narcopisos, narcochabolas, destacando los distritos de Villaverde con 192, Puente de Vallecas con 22, Tetuán con 13, Usera con 6.
Más Madrid insiste en que hace falta un plan integral y el Gobierno contesta que ya hay uno en marcha desde el 1 de septiembre.
Otra zona que sufre problemas de este tipo prácticamente a diario es el barrio de Lavapiés. Después de desalojarse el edificio ocupado de La Quimera hace unos días, todas las actividades ilícitas que allí se daban se han trasladado a la plena calle y los vecinos ya no aguantan más.
por las noches es normal estar en casa y oír ruido de, yo qué sé, pues que entre ellos se están tirando botellas, o sea, ruido de cristales, y la verdad es que resulta inquietante.
En una semana hemos tenido aquí dos broncas tremendas, que creemos que es de bandas, más un apuñalamiento.
Las instituciones no nos hacen caso, entonces no nos queda más remedio que entre nosotros agruparnos.
En lo nacional seguimos hablando de presupuestos de los generales del Estado y de los de Cataluña, porque, aunque parezca mentira, ambos están ligados, parece ser. Mientras en Madrid el Partido Socialista busca el apoyo de Esquerra para sacar adelante las cuentas públicas, en Barcelona el PSC se ofrece a los republicanos para que saque adelante las suyas. Noelia Ontoria.
En paralelo a las negociaciones que el gobierno mantiene con Esquerra para que apoye los últimos presupuestos de la legislatura, en Cataluña, Pere Aragonès se resiste a aceptar la mano tendida del PSC.
Si vostè vol, 1 de gener hi ha uns pressupostos en vigor a Catalunya. Prou d'excuses.
Basta d'excuses, insistia hoy en el Parlament Salvador Illa. Si usted quiere, el 1 de enero habrá unos presupuestos en vigor en Cataluña. En Moncloa no creen, sin embargo, que esa estrategia del presidente catalán pase por generar inestabilidad en el gobierno central. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confiaba en no tener sustos en el primer examen presupuestario.
Esperanza es lo que tengo en que no se presenten esas enmiendas a la totalidad y no haya ninguna china en el camino en la tramitación de los presupuestos.
Las negociaciones también continúan con el PNV y han fructificado ya con Coalición Canaria, que por primera vez no enmendará las cuentas públicas. Sin embargo, Teruel Existe está de momento por el rechazo. Se espera que Vox, PP y Ciudadanos presenten proyectos de devolución.
El gobierno intenta sacar adelante los presupuestos mientras el líder de la oposición se ha reunido en el día de hoy con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. El propio presidente del gobierno se reúne mañana también en el marco europeo con su homólogo portugués y francés para intentar convencer a Manuel Macron de la construcción del Midcat, el gasoducto que conectaría nuestro país con Francia. Hoy, por cierto, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hablando de energía, ha dicho que no descarta extender la excepción ibérica a toda la Unión Europea. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta Ursula von der Leyen ha desgranado la batería de medidas que presentó ayer su ejecutivo y que irán mañana directamente a la mesa de los jefes de Estado en la cumbre europea, donde se van a debatir sobre todos los temas de energía. Sigue habiendo divergencias entre los Estados miembros sobre cómo resolver esta crisis. La Comisión ha presentado sus propuestas, entre ellas el tope flexible en el precio del gas natural, la compra conjunta del 15% del suministro para el año que viene, y no se cierra para nada, tal y como ha dicho hoy la presidenta Ursula von der Leyen, a extender la llamada excepción ibérica, el mecanismo de intervención temporal que ya se aplica en España y Portugal.
We call this the market correction mechanism. But gas also drives electricity.
El gas también eleva el precio de la electricidad. Merece la pena considerar a nivel europeo el modelo ibérico. Hay todavía preguntas que tienen que ser respondidas, pero yo no lo quiero dar por descartado. Creo que debemos estudiarlo y verlo.
So let's face that, let's look at that and let's work at that.
Mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir al margen de la cumbre con el presidente francés, Emmanuel Macron, para intentar desbloquear la construcción del gasoducto Midcat, que tanto España como Alemania contemplan como una de las alternativas para hacer llegar gas natural al centro y al este de la Unión Europea, pero a la que se niega Francia, que insiste en que es más necesario implementar interconexiones de electricidad que de gas.
Todavía fuera de España, noticia de esta misma tarde, ha dimitido la ministra de Interior de Reino Unido, agravando así la crisis en el gobierno de Liz Truss, que lleva solo mes y medio en el 10 de Downing Street y dejando a la primera ministra en una situación más que complicada. Londres, Alfredo Benito.
La estabilidad que ayer Liz Truss defendía como un gran argumento ha saltado por los aires. Usando el símil de uno de los analistas políticos más reputados de este país, esta tarde a Liz Truss le ha explotado una granada de mano en la cara. La ministra de Interior, Suella Braverman, ha dimitido de su cargo tan solo 42 días después de tomar posesión. Es, de hecho, la ministra de Interior más efímera en 188 años. En los primeros minutos, los medios dudaban entre despido o dimisión. Y es que, en el fondo, hay un poco de todo. En la carta de renuncia hecha pública hace apenas una hora por la extitular de Interior, explica que la principal razón de su marcha es que esta mañana envió a través de su móvil personal un documento oficial sobre inmigración, algo que de hecho es una ruptura de las estrictas reglas que rigen sobre este tipo de documentos confidenciales. Consciente de su error, dice Braverman, la única salida correcta era marcharse. Pero lo duro para Truss es todo lo que viene a continuación en dicha carta. La exministra de Interior dice, en clara alusión a la actual primera ministra, que es labor de un gobernante asumir las responsabilidades de sus errores. Una clara invitación a Truss para que se vaya. No contenta con eso, la exministra revela que está en absoluto desacuerdo con el nuevo rumbo del gobierno, que dice está incumpliendo todas las promesas. Otro elemento polémico es el sustituto elegido, Grant Shapps, exministro de Transportes con Boris Johnson, al que despidió Truss porque no le había apoyado a ella en las primarias, sino a su más directo rival, Rishi Sunak. De hecho, Shapps fue uno de los primeros en criticar abiertamente la nueva política fiscal. Truss tiene de lleno ya al enemigo en casa.
Pues así están las cosas en Reino Unido. Y un día más miramos hacia el este de Europa, situación tensa en la ciudad de Jersón. En la ciudad ucraniana de Jersón, en el día 238 de invasión, las tropas rusas comienzan a evacuar esa ciudad ante el avance de las tropas ucranianas. Marian González.
Las tropas ucranianas están a unos 15 kilómetros de la ciudad de Jersón y cerca ya de su aeropuerto, una de las bases rusas más bombardeadas. Jersón, recordemos, fue la primera ciudad en ser tomada por los rusos y ahora las tropas rusas tratan de desalojar la ciudad y reubicar a la población al otro lado de la orilla del río Dnipro. El comandante de Moscú en Ucrania se ha mostrado pesimista sobre el destino de las posesiones rusas al oeste del río, porque además los ucranianos han bombardeado los dos puentes que unen las dos orillas. Por otro lado, continúan los combates en torno a la central de Zaporilla, situación que preocupa al director de la energía atómica, Rafael Grossi. Ve riesgo de un posible accidente nuclear si falla el enfriamiento en el reactor por los cortes de energía.
Me preocupa que haya un grave accidente nuclear, eso me preocupa. Y es posible. Se trata de la central nuclear más grande de Europa, cuyo sistema genérico de seguridad está de pronto dependiendo de un generador de emergencia.
Todo esto viene en un momento en el que Putin ha declarado la ley marcial en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, las cuatro regiones ucranianas anexionadas a Rusia.
Y hoy, 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sergio Rodríguez.
La incidencia de este tumor ha aumentado. Este año hay ya casi 35.000 nuevos casos. El 80% de las mujeres que lo padecen se cura, pero aún queda un 20% que no. Y además, hay tumores resistentes. Marta Cardona es directora de la asociación CRIS contra el cáncer.
Estamos trabajando, por un lado, en la anticipación de la metástasis, en la medicina de precisión, en buscar a cada mujer realmente el tratamiento al que mejor va a responder, porque no todo el mundo responde igual a todos los tratamientos. Y hay una línea en concreto que trabajamos sobre la resistencia. Es decir, hay mujeres y hombres que tienen cáncer de mama que van bien en el tratamiento y de repente se hacen resistentes.
Se ha identificado un nuevo gen candidato que aumentaría el riesgo de padecerlo en 2,5 veces respecto a la población general, después de analizar muestras de casi 2.000 pacientes en España. Es un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y hay que insistir en que la detección precoz sigue siendo fundamental y cuidar la alimentación y hacer deporte pueden reducir a la mitad este tipo de cáncer, como recuerda Marta.
Si supiéramos que el 50% de los cánceres que existen hoy en día no estarían si tuviéramos otros hábitos de vida como el deporte, como la buena alimentación, etcétera, yo creo que tenemos que creérnoslo porque es evidencia científica y habría exactamente la mitad de casos de cáncer hoy en día.
Pero los problemas no acaban con el tratamiento o la operación, porque 7 de cada 10 mujeres diagnosticadas sufren ansiedad ante la posibilidad de recaer y a un tercio la enfermedad le cuesta su puesto de trabajo.
Llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.